En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 3 de octubre. Mil gracias a todos un día más por acompañarnos a esta hora de la tarde con la última hora del deporte. Qué desgracia la de Orlando Ortega en la final de los 110 metros vallas en el Mundial de Doha. Llegaba muy fuerte a la prueba y estaba en el camino de colgarse o el bronce o incluso la plata. Pero en la penúltima valla el jamaicano Omar McLeod sale trastabillado y acaba tocando y desestabilizando a Orlando en su propia calle. Acabó quinto y totalmente desolado. La reclamación que elevó la Federación Española no surtió efecto alguno, fue desestimada. Así que se le escapó una medalla segura por la que había trabajado durante todo un año. Entre lágrimas, Orlando Ortega trasladaba toda su rabia en declaraciones a Televisión Española.
Me parece un robo, una estafa. La IAAF tiene que hacer algo urgente con este evento, porque no es primera vez. Se mete en mi calle y yo tengo que apartarlo con una mano para poder pasar. O sea, me han robado una medalla. Yo estoy consciente que podía haber luchado por la medalla de oro hasta el final. Que te quiten una medalla así, tío, no, o sea, no. A mí que me ganen corriendo más duro que yo, que me ganen tirado en la meta, pero así no, tío. Todo un año trabajando para este momento, para una cosa así, que se acabe así una temporada, no vale la pena, tío.
Se esfumó nuestra opción más sólida de medalla en este Mundial. Una y casi cinco minutos a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Preocupación en el Real Madrid por el mal partido y el paso atrás del equipo en la noche europea frente al Brujas, Carlos Sánchez Blas.
Bastante preocupación, sí, porque el Madrid parece vivir en una contradicción eterna, líder en la Liga pero muy acuciado en la Champions y con la sensación de que no es capaz de activar la regularidad necesaria para pelear por todos los títulos. Courtois sigue sin entrenarse con el resto de sus compañeros.
En el Atlético acapara elogios el ganés Thomas, que vive sus momentos más felices como rojiblanco, José María Bonilla.
Internacional con su país, con 100 partidos ligueros con la rojiblanca, tras cesiones a Mallorca y Almería, el mediocentro ganés está viviendo su mejor momento desde que debutó allá por el 2015 a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Por el partido de la una pasará José Danie, representante y amigo de un futbolista que está sobresaliendo en los últimos encuentros del Atlético.
El Getafe afronta su segundo partido en la Liga Europa frente al Krasnodar en Rusia, con rotaciones masivas en el once de Bordalás. Diego García.
A las 9 de la noche el Getafe afrontará la segunda jornada de la Europa League en uno de los mejores estadios de Europa en cuanto a instalaciones, el Krasnodar Arena. La doble M azulona, Mata y Molina, se han quedado en casa, por lo que todo apunta a que Enrique Gallego y Ángel podrían formar la dupla en ataque. Basilea y Getafe son líderes de grupo y ambos equipos buscarán, lejos de casa, sumar tres puntos más que les coloque en posiciones privilegiadas en esta fase de grupos.
La jornada de la Liga de Campeones finalizó ayer con un sufrido triunfo del Barça y derrota del Valencia. Laura Cabrera.
El mejor Inter de los últimos tiempos hizo acto de aparición anoche en el Nou Camp para poner contra las cuerdas a un Barcelona que tuvo que remontar el gol inicial de Lautaro Martínez. El doblete en la segunda mitad de Luis Suárez dio la primera victoria a los azulgrana en la Liga de Campeones. El Valencia fue víctima de un Ayas mucho más acertado de cara a la portería, cayó derrotado 0-3 en Mestalla.
Mirando hacia la jornada liguera, en las horas previas al Leganés-Levante, estaremos en Leganés con uno de los jugadores que mejor conoce a Pellegrino, Butarque, Javier Rodríguez.
Entrenamiento a puerta cerrada del equipo de Pellegrino, que sigue buscando la primera victoria de la temporada. El club junto al Ayuntamiento y la grada de animación están organizando una fan zone para el día del partido, sábado a la 1 de la tarde, y preocupa el inicio goleador del conjunto pepinero con solo 3 tantos en 7 partidos. Y por eso hoy charlaremos en directo con el delantero argentino Guido Carrillo.
En baloncesto hoy comienza la Euroliga y lo hace con un partidazo. El Real Madrid recibe a uno de los cocos, el Fenerbahce, en el Palacio. Habla el pívot madridista Edi Tavares.
Un gran rival por delante, tenemos que estar preparados e intentar empezar de la mejor forma posible. Como he dicho, los que han estado en la Final Four siempre intentan mejorar para poder llegar al próximo año. Como Efes, Barcelona, que se ha reforzado muy bien, y Fenerbahce que siempre está ahí, y también los equipos griegos creo que siempre también están en la pelea para estar ahí siempre.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la una y casi ocho minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo he bajado.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Te has pegado en la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa...
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y diez minutos, arrancamos el partido de la una con la información del Real Madrid. Preocupación en el equipo blanco por el retroceso ofrecido en el último partido de la Liga de Campeones. Parecía que el equipo remontaba, repuntaba en su fútbol, pero lo ocurrido, especialmente en los primeros 45 minutos contra el Brujas, es motivo de preocupación. Verse superado por un equipo de la zona media baja de la tabla europea, verse 0-2 abajo y conseguir simplemente un empate tirando de casta y orgullo que ponen entredicho la clasificación para la siguiente fase en la competición continental. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Vuelta al trabajo del equipo después de un día de descanso ya programado de antemano antes del partido. Courtois de momento no está todavía ok.
No, ha estado en el gimnasio, no se ha entrenado en el campo número 1 ni número 2 de la Ciudad Deportiva, donde se ha llevado a cabo la sesión preparatoria. Problemas estomacales y de malestar. Bueno, damos por hecho que hasta el sábado hay tiempo para que se recupere si Zidane lo quiere colocar, como es habitual, titular en la meta del Real Madrid. Pero hoy no se ha entrenado, tampoco Mendy y Nacho, que están lesionados. Marcelo, único lateral izquierdo disponible para el partido contra el Granada. Y tampoco Asensio, que es un lesionado de larga duración. Y bueno, lo que tú dices, ¿no? Es incapaz el Madrid de encontrar la regularidad en su rendimiento, una de cal y dos de arena habitualmente, o una de cal y otra de arena en la mejor versión. Y curiosamente, todo esto en la semana en la que se enfrentan primero y segundo de la Liga el próximo sábado en Chamartín.
Eso es, a las 4 de la tarde, Real Madrid 15 puntos, Granada 14. No son pocos los madridistas que se preguntan por qué James y Bale, que tampoco tenían graves problemas, no estaban siquiera en el banquillo por si la cosa se torcía como luego sucedió, Blas.
No hay lesión, Zidane habló de precaución, habló del apartado físico, pero James y Bale estaban disponibles para ese partido y vuelven a estar disponibles y seguramente tengan protagonismo en el duelo frente al equipo de Diego Martínez. Bueno, hay preocupación en varias vertientes. Hay un dato demoledor en la Liga de Campeones, analizando las dos primeras jornadas. Son 32 equipos en toda la Champions. Uh-huh. El Madrid ha encajado 5 goles en 2 partidos, que ya es un número y un registro que llama poderosamente la atención en lo negativo. Solamente hay 4 clubes que han encajado más goles. El Tottenham, 9, se llevó 7 el otro día del Bayern. Atalanta, 6, Salzburgo, 6, Racing Genk, 6. Solamente 4 equipos han encajado más goles que el Real Madrid y hablamos de 32. Es verdad que hay otros 5, entre ellos el Liverpool, que han encajado el mismo número de dianas. Pero el Madrid tiene un problema en defensa en la Liga de Campeones, menos en la Liga, donde solamente ha encajado 6 goles, menos de 1 por partido con Courtois y Alfonso Areola.
Hoy podemos leer en la portada del diario Marca: el Madrid ya se plantea fichar en enero. El club cree necesario reforzar el centro del campo. La condición indispensable es que salgan 2 jugadores antes de acometer cualquier fichaje. Las opciones son Eriksen, que están intactas, y Van de Beek, que se resiste a salir en invierno. De hecho, dijo recientemente, en las últimas horas, que él se quedaba en el Ajax en el mercado invernal.
Es evidente que el Madrid lo tendrá en cuenta, pero es evidente también que estamos en octubre y que hablamos de dos jugadores que, por ejemplo, no podrían jugar la Liga de Campeones si es que el Madrid avanza a las rondas eliminatorias de esta competición, ¿no? Creo que el Madrid tiene el mercado abierto, que lo está valorando, pero cuidado con los análisis y decisiones cortoplacistas porque puede cambiar mucho la temporada de aquí a que se abra el mercado el próximo mes de enero. Lo inmediato no daña mucho la moral del Madrid, al menos a priori. Granada en el Bernabéu, lo está haciendo muy bien el equipo de Diego Martínez, pero es inferior, un recién ascendido. Mallorca y Galatasaray fuera antes del clásico del 26 de octubre. Ahora viene el parón de selecciones y a la vuelta Mallorca en Palma y Galatasaray con mucho en juego en Estambul. Luego el clásico el día 26, que parece que está lejos, pero seguramente se va acercando la fecha.
¿Cómo está la afición del Real Madrid? Pues principalmente preocupada por lo visto en los primeros 45 minutos. Este es un extracto de cómo opina, cómo siente la hinchada blanca.
Una vergüenza, vamos, una vergüenza.
Nos tienen ya, a mí me tienen ya súper cabreado.
Me parece una vergüenza, vamos.
No podemos seguir así.
Pero la primera parte, un desastre, con errores.
¿Qué primer tiempo, Dios mío?
Ni pies ni cabeza.
Desastre.
Mal, muy mal.
Un desastre.
Primer tiempo para mí ha sido horrible.
¿Por qué existirán estos primer tiempos?
Y luego Zidane hace cambios que, con mi respeto, lo hago hasta yo.
¿Por qué existe esto?
Yo hubiera quitado a Modric, pondría a Hazard de media punta.
El Hazard no puede jugar pegado a la banda.
Y a Vinicius a la izquierda.
Este equipo hay que ganarle con la gorra.
Y a Lucas Vázquez a la derecha abriendo banda.
¿Mbappé o Cavani? Florentino, ¿Mbappé o Cavani?
Es lo que nos falta, un Cristiano Ronaldo, un jugador que meta goles.
Así está la gente, así estaba después del partido frente al Brujas. Establecemos comunicación con Fran Garrido, nuestro entrenador de cabecera, comentarista en el programa del partido de la Onda, en las transmisiones de la Liga de Campeones aquí en Onda Madrid. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, escuchando esto dan ganas de cerrar el kiosco, ¿eh?
Bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Hace unos días era todo alabanzas al Madrid porque había encontrado un modelo de juego en la fase defensiva que no... pues que no identificaba al Madrid desde hace mucho tiempo y los resultados habían sido buenos y bueno, pues la gente estaba contenta. Ahora llega una decepción muy grande, yo creo que además inesperada y bueno, pues vuelven otra vez las dudas y eso es algo normal en el fútbol y más un equipo como el Madrid.
Oye, vuelta a las andadas, a la falta de rigor defensivo. ¿Es que el Real Madrid necesita estar sobreexcitado con rivales de mucho fuste enfrente para meterse de verdad la piel de equipo trabajador?
Yo creo que el problema es a la hora de enfocar el partido, yo creo que por ahí viene un poco el problema. Hablábamos hace tres semanas, justo antes de esa etapa, ¿no? Tenían a Sevilla, Osasuna, Atlético de Madrid, que quizás le podía venir bien el nombre de ir al Sánchez Pizjuán por ponerte un poco más en alerta, por estar mucho más pendiente de sabiendo que la dificultad del rival era grande. Y yo creo que es así. Yo creo que contra el Brujas el equipo sale a nivel defensivo con posicionalmente muy mal, porque al final tienes a Carvajal y a Nacho casi siempre defendiendo demasiado altos, muy separado de los centrales, y un equipo tan vertical como el Brujas, en cuanto coge balón, que con un pase en la zona de centro de campo, prácticamente ya era una ocasión prácticamente pues de peligro, es lo que hacía un daño enorme al Madrid, y no se corrige durante el partido, ¿no? Eso es un poco el problema y ese déficit que te llevas de 0-2 al descanso.
¿A ti este Courtois te siembra dudas?
Bueno, es cierto que yo desde que ha firmado por el Madrid, pues no hemos visto la mejor versión del Courtois que conocemos de la selección belga y del Atleti en su primera etapa. Lo cierto es que yo creo que el otro día los goles tampoco tiene una culpa, sobre todo en el primero, porque creo que ni el propio jugador del Brujas sabe lo que va a hacer, le tropieza el balón y se engaña al mismo y por lo tanto engaña a Courtois. Es cierto que yo creo que cuando el equipo a nivel defensivo no está bien, las dudas se generan de todos los lados, pero tampoco le estoy viendo como un principal culpable de los goles que el Madrid está encajando.
¿Por qué Hazard no se parece a Hazard?
Pues yo creo que cuando un jugador como Hazard viene de un estado de estar parado, de coger nivel físico, meterle en la banda al principio creo que es una opción buena, inteligente, para que no se desgaste tanto por dentro, vaya cogiendo ritmo. A medida que va pasando un poco los partidos, él necesita enganchar por dentro, porque es un futbolista de creación, un futbolista con libertad de movimientos, pero partiendo de dentro, que lo que mejor tiene al final es ese cambio de ritmo, esa visión de juego, ese enlazar con los jugadores más ofensivos. Y al final, si está muy fuera de esa zona, yo creo que sufre, porque es más previsible, tiene que esperar siempre desde estático, porque al jugar en banda, ese es el movimiento que tiene que hacer siempre de fuera adentro, y a partir de ahí yo creo que sufre, porque tiene muchos metros hasta la portería de la banda, y creo que no está físicamente todavía para poder hacer ese trabajo.
Entrenador, hemos visto a un Real Madrid muy armado, muy sólido en Nervión y en el Metropolitano, con un sistema y un talante, una forma de jugar muy determinada, armadito y buscando contras, buscando su oportunidad, que la encontró en Nervión y no la encontró frente al Atlético de Madrid, aunque la tuvo. ¿Es el camino para el Madrid para enfocar la temporada? Porque luego, curiosamente, contra equipos como el Brujas, equipos como Osasuna, equipos que se van a replegar como el Granada, que tiene gente como Machís, como Antonio Puertas, como Vadillo, ahí el Madrid, cuando tiene que llevar la iniciativa, sufre mucho. ¿No tiene jugadores ya para llevar la iniciativa?
Yo creo que jugadores para llevar la iniciativa tiene, y además creo que debe ser un poco ese ADN del Madrid. No es un equipo, ni por historia ni por momento, que su modelo de juego sea que durante todo el partido tiene que manejar el balón como forma de dominar el partido. Pero sí que creo que en partidos como los del Brujas del otro día, partidos como los del Granada, el problema que tiene el Madrid sobre todo es en la transición, es el momento de perder el balón. Yo creo que hay muchísima gente por delante del balón, pero el problema es que están demasiado estáticos y por eso no dan esa continuidad al juego, porque cuesta mucho enlazar pases. Y analizamos el otro día el segundo gol, cuando Modric pierde el balón, tiene muchísima gente por delante, pero gente en estático. Así el rival defiende mucho más fácil al Madrid, y el problema es que en esa pérdida, porque se organizan bien defensivamente, les cuesta menos presionar. En cuanto recuperan, el Madrid está muy alto colocado, entonces solamente tiene Varane, Ramos, y entre los dos es imposible que el ancho del campo lo ocupen entera, porque los laterales suben mucho. Entonces, en ese momento de transición, de perder el balón a poderse organizar defensivamente, creo que es donde el Madrid sufre mucho, y con equipos que se repliegan, y si eso no se corrige, pues seguiremos viendo el mismo patrón durante los partidos que se avecinan.
¿Tú qué sueñas con pizarras, con vídeos y con fútbol, y te despiertas a altas horas de la madrugada con una nueva jugada y una nueva función? Te pregunto por la pizarra. El problema del Madrid es que le falta pizarra, le falta trabajo táctico. Te pongo un ejemplo. Ayer, viendo la Copa de Europa, uno ve el Barcelona-Inter y está seguro de que Antonio Conte ha preparado el partido a conciencia, ¿no? Para ejecutar justo lo que quería frente al Barcelona en ese contexto. Luego le puede salir bien o le puede salir mal, porque no tiene la culpa de que Lautaro la meta o no. Pero al Madrid le falta trabajo táctico. ¿Te da esa sensación, que es un equipo que ha vivido más de competir y de individualidades?
Yo creo que es un equipo que al final lleva mucho tiempo jugando por momentos, ¿no? Por momentos o a ráfagas, a lo mejor le hace falta un resultado, hace dos buenas acciones, y si juegas en casa el público te anima mucho. Es ese Madrid de que suena trompeta y avasallan, pero descuidan mucho las espaldas y demás. Hay, yo creo que momentos donde se pierden un poco, pero yo no creo que el problema sea que tácticamente no se trabaje, porque si no, sería muy difícil que los dos partidos o tres partidos que han dado ese nivel de cero tiros a puerta, al final el entrenador es el mismo. Creo que es un problema a lo mejor más de enfocar cómo trabajamos de cara a un rival que a lo mejor no es a priori tan importante como pueda ser un Sevilla, un Atleti, un Barça, y darle la importancia que tiene, y sobre todo que estos equipos al final te estudian muchísimo. O sea, al final el Brujas sabe claramente que si los laterales suben, el lado débil del Madrid es sacar a los centrales, porque no hay ayuda de los mediocentros, y Casemiro es imposible que pueda ayudar siempre en esos aspectos defensivos, y no siempre va a llegar. Sacas a Modric, sacas a Kroos, y al final son futbolistas que no tienen ya ese recorrido para ayudar. Entonces yo creo que es un problema más de planteamiento en el propio partido, según el rival, pero que también el futbolista sepa entender que el mensaje de jugar fuerte tiene que ser contra uno y contra otro, y que tácticamente tienes que estar ordenado siempre, cualquier equipo te hace un traje.
Te pido un par de respuestas concisas sobre el Atlético, con el que vamos a ir ahora. Uno, el momento de Tomás. Espectacular la mejoría de Tomás en el último tramo de la temporada.
Espectacular, tú lo has dicho, porque además de que la ocupación que tiene en el centro del campo a nivel defensivo es brutal, porque aparece siempre en el momento justo, hace las basculaciones necesarias, no deja nunca ese centro del campo desocupado. A eso le sumamos que ahora a nivel ofensivo está dando un nivel que no había dado anteriormente. Yo creo que él tiene tanta seguridad y tanta confianza, y los compañeros también la tienen en él, que provocan que que esos movimientos que le ofrecen a Tomás, él se vea capaz de darle balones para que puedan jugar y los compañeros le ven capaz también a él de meter ese tipo de balones como los que metía el otro día, pases en profundidad, saltando líneas, y ahí es donde gana, ¿no? Yo creo que la confianza mutua del grupo entero, de él sobre él mismo y del grupo sobre él, hace que el crecimiento de este chico sea enorme.
Y yo, Félix, mejor arrancando desde atrás, con espacio por delante, con visión del fútbol por delante, que en la delantera propiamente, compartiendo con Morata o con Costa.
Totalmente, yo creo que es un chico que además creo que el Sol el otro día estuvo muy acertado, le mete por fuera de posición de inicio, pero juega desde fuera hacia adentro. Entonces él se mete dentro, tiene toda la libertad de movimientos, fija siempre a los rivales que estén en esa zona porque es un jugador muy peligroso y al mismo tiempo provoca que la banda se desocupe, y en este caso era Arias, puede ser Trippier otro día, ¿no? Pues al final deja ese espacio para el lateral y para dos rematadores como era Morata y Diego Costa, le viene bien para que puedan centrar por fuera. Él atrae gente, provocan que por la banda lleguen y sobre todo jugando desde dentro tiene una arrancada enorme, y si le ponemos muy muy adelantado es un perfil de futbolista que no se va a encontrar cómodo. De hecho, en la asociación de jugar combinativo con los compañeros le cuesta siempre un poquito más esos pases. Él arrancando siempre tiene mucha más libertad y sobre todo tiene muchísima más progresión.
Fran Garrido, un placer escucharte como siempre. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Blas, ¿algo más?
No, solamente mencionar la actuación de Arraf, un futbolista que pertenece al Real Madrid, que está cedido en el Borussia Dortmund. Sí. Dos golazos ayer.
Espectacular el primero, ¿eh?
90 metros, una pared, un recorte, una finta, definición con la izquierda, y el segundo también a la contra. Es una gacela Arraf que puede volver a corto plazo al Madrid porque solamente tiene 20 años. Ayer jugó como extremo y lo hizo de maravilla con el equipo alemán.
Este año acaba la cesión, el próximo año el Real Madrid puede recuperarlo. 24 sobre la una, vamos con el Atlético. Just a young gun. With the quick fuse, I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. Vamos con el Atlético, que hoy ha tenido día de descanso. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Mañana vuelven al trabajo preparando el partido del fin de semana, pero los nombres propios que quedan en el horizonte de todos son los de Tomás. Tremenda la mejoría de Tomás en los últimos partidos. Tú y yo no hemos ido nunca mucho de Tomás, reconozcámoslo en este momento.
Sí, yo lo reconozco.
Pero estamos sorprendidos, oye, y nos gusta también verlo en este nivelazo, ¿eh?
Tal vez fue el mejor futbolista del Atlético de Madrid ante la Juventus de Turín, fue el mejor del partido en el derbi en el Estadio Metropolitano, y el otro día también jugó un grandísimo partido. Creo que también fue el mejor del Atlético de Madrid en Moscú. Evidentemente hay que quitarse el sombrero por lo que está haciendo el futbolista ganés en este arranque de temporada. Fíjate, el único partido que ha perdido el conjunto colchonero esta temporada ha sido sin Tomás en el terreno de juego.
Vamos a conectar con su representante, amigo, muchas cosas más, vínculos especiales les unen, José Daniel Jiménez. José Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos en el mejor momento de la carrera de Tomás, probablemente, después de estos dos grandísimos partidos contra Real Madrid y Lokomotiv. ¿Así lo sentís vosotros?
Sí, la verdad es que sí, que está en un gran momento. No solo son dos partidos, yo creo que lleva toda la temporada jugando a un buen nivel, porque incluso el partido de la Juve yo creo que ya hizo un buen partido. O contra el Mallorca.
¿Qué ha cambiado en la mente de Tomás? ¿Qué ha cambiado para dar este salto adelante?
Pues ha cambiado, aparte de la madurez, pues la confianza. El chico se ve con confianza y bueno, se atreve a hacer más cosas. Se le nota en el campo. El último día, yo le vi que lo que tenía era muchísima más confianza que en otros partidos.
Pues sí, porque en el último partido en Moscú vimos pases profundos al área, incluso tiró hasta un sombrero en un momento determinado, cosas que no le habíamos visto habitualmente.
Seguramente los espectadores no lo hayan visto, pero la gente que trabaja con el día a día en los entrenamientos puede ver que es capaz de hacer esas cosas, porque vamos, lleva haciéndolo años.
Mira, esto es lo que dijo Simeone nada más finalizar el partido de Moscú, seguro que te va a sonar muy bien.
Tantas cosas podría decir. Pero bueno, alguna me la tengo que callar. Lo de Tomás me pone muy contento por él. Son muchos años trabajando con jugadores que vienen de la cantera, que seguramente si llegarían de cualquier equipo inglés, alemán, italiano, estaríamos hablando de un jugador extraordinario. Pero como viene de la cantera, es Tomás nada más.
¿Te suena música celestial esto, José?
Sí, efectivamente. Sí, tiene razón.
Oye, primero le llama Tomás, para empezar, ¿eh?
Sí. Bueno, le conoce bien, tiene confianza y al final le puede llamar como quiera.
¿Cuántos años lleva con Simeone Tomás en el Atlético? Porque, lógicamente, lleva los 5 de del primer equipo, pero supongo que ya cuando estaba en el filial tenía contacto. ¿Cuántos años lleva?
Pues en el filial ya se lo llevó a una gira, me parece que era... No recuerdo mal, la Colombia, me parece que tenían un partido amistoso. Uh-huh. Tomás estaba en el B, Atlético Madrid B, y se le llevó para esa gira. Desde entonces, pues si lleva 5 años, pues ocho años. Uh-huh.
¿Siempre habéis sentido que Simeone tenía fe en Tomás?
Sí, lo que pasa que al final, cuando ha explotado, ha sido este año. Es verdad que llevan un trabajo con él, porque Tomás, cuando llegó, pues no era el jugador que es ahora mismo, la verdad. Porque los africanos tácticamente son diferentes, y entonces tenía mucho que aprender. Pero bueno, lo ha aprendido y yo creo que todavía puede ir a más.
Bueno, lo primero que hay que decir es que tú, más que su representante, eres su familia, ¿no? Porque le conoces ya desde que estaba en Ghana, desde antes de venir a España.
Sí, efectivamente. El chico vino con nosotros y, bueno, nosotros tenemos una empresa que sobre todo trabajamos con fútbol de allí, de África, y el chico vino con nosotros a España y desde entonces, pues bueno, como siempre ha estado en Atlético de Madrid, pues siempre hemos estado cerca. Al final se crea un vínculo más allá del fútbol, que es un círculo de familia, porque teniendo en cuenta que estos chicos aquí no tienen familia, no tienen nada, están absolutamente solos. Uh-huh.
Él tiene ahora 2 hermanos aquí, ¿no?
Sí, los ha traído, sí, el año pasado. Tiene 2 hermanos y bueno, que están estudiando. Son 2 hermanos pequeños, pero hasta el año pasado que han venido sus hermanos, como te digo, no tenía nadie.
¿Cómo es como persona Tomás, José?
Pues Tomás como persona es como le podéis ver en el campo. Para mí, de las mejores personas que he conocido en la vida. O sea, es súper generoso, no es nada egoísta, se lleva bien con todo el mundo, es un poco tímido, pero bueno.
Yo le quería preguntar a José qué es lo que cambia en Tomás jugador, uh-huh, en la selección de Ghana y en el rol que tiene en el Atlético de Madrid.
A ver, Tomás en la selección de Ghana lleva muchos años siendo una pieza fundamental y siendo el eje de la selección. A Tomás, desde que llegó allí a la selección, se le dio una confianza. Y una vez que él ha tenido confianza en la selección, pues eso se ha visto en goles, allí juega un poquito más arriba. Y bueno, cosa que aquí, pues por la competencia, está claro, aquí la competencia es mucho más dura, él nunca ha sentido, no se ha sentido como se está sintiendo ahora mismo. Jugador importante y el jugador que es. Es que los que le conocemos sabemos el jugador que es y que tarde o temprano iba a pasar esto.
Allí en Ghana es un personaje relevante, ¿eh?
Sí, allí en Ghana es una institución. Lo único que pasa es que, bueno, que volvemos, pues parecido a lo que ha dicho el Cholo. Estás hablando de una selección africana que casi no tiene prensa, que bueno, si llega a ser una selección francesa, una selección española, estaríamos hablando de otras francesa, efectivamente, pues mira el tema de Pogba. Uh-huh. O sea, estaríamos, si no él no tuviera... la nacionalidad ganesa y tuviera, pues eso, de Francia o de España, hablaríamos de otro tipo de jugador y de otro tipo de valor.
Entre Pogba y Tomás te quedas con Tomás, ¿no?
Por supuesto.
Oye, todas estas actuaciones, sobre todo la del derbi, ¿no?, que se ve a nivel planetario, esto realza el cartel internacional del jugador, eso está claro, ¿no?
Sí, bueno, cualquier cosa que hagan los jugadores, tú sabes que cuando estás a ese nivel... lo está viendo todo el mundo.
Bueno, yo estoy seguro que Tomás ha podido marcharse del Atlético de Madrid porque habrá tenido ofertas, pero él siempre ha querido estar aquí, ¿no? Él está a gusto aquí, le gusta el Atlético.
Tomás llegó cuando tenía 18 años a España y llegó al Atlético de Madrid, juvenil B, y desde entonces su vida ha cambiado.
Oye, ¿y te han llamado ya para subir la cláusula de rescisión? Porque los 50 millones de euros que tiene ahora mismo Tomás, se antojan poco para conforme está el mercado actual.
Nosotros estamos tranquilos. En ese aspecto estamos viviendo lo que Tomás quería, que era jugar y ser importante, y ahora mismo no, o sea, no se lo voy a estropear con nada.
Si te llaman para renovar, te dan una alegría, ¿no?
Ya te digo que estamos tranquilos. O sea, no, si nosotros hablamos con el club constantemente, no tenemos problema en eso. Pero lo que queremos es vivir el momento que está viviendo Tomás futbolísticamente, y lo que tenga que venir vendrá.
Oye, dos cosas más muy rápidas. Él es copropietario del Alcobendas Sport, un equipo de tercera división que entrena a Javi Baños, el que fue su primer entrenador en la cantera del Atlético.
Eso es. Hemos cogido el club este año junto con mi padre y conmigo y otro socio, y bueno, se ha metido con nosotros en el proyecto.
Pero que el tío está implicadísimo, ¿no?
Sí, bastante. Sí. Va a animar a los chicos, va a hablar con Javi Baños, con el que tiene muy buena relación. Y con Javi Baños fue el primer entrenador, la prueba en el Atlético de Madrid Juvenil B la pasó con Javi Baños. O sea, Javi Baños es el que decidió ficharle o no ficharle, la verdad.
Oye, y lo último, es un asunto personal, pero te quiero preguntar por lo que es el chaval, ¿no? El asalto a su casa del pasado lunes que ha salido a la prensa. ¿Estaba asustado? ¿Cómo lo ha asimilado?
Bueno, él estaba en Rusia. O sea, ha sido un susto. Nosotros estamos todos cerca, enseguida fuimos y bueno, ha sido un susto. Pero vamos, visto lo visto, no le afectó mucho.
Claro, estaba afuera. Lo que pasa es que es verdad que ya supongo que hay intranquilidad, ¿no? Porque es que es el 15º robo a un futbolista, me parece.
Sí, pero bueno, está en manos de la policía y es que poco se puede hacer, la verdad.
Pues José Dani es el representante, más que representante, amigo, familiar, no carnal, pero sí de en cuanto a vínculo de Tomás, que está viviendo sin duda el mejor momento de su carrera y seguramente está pagando el trabajo, como dice Simeone.
Pues efectivamente, a ver, a Tomás no le ha regalado nadie nada, y él lo que ha conseguido, lo ha conseguido a base de no decir nada y trabajar, y humildad. O sea, cualquier persona que le conozca sabe el tipo de persona que es, sabe el trabajo que lleva desde que llegó aquí a España, cuando no tenía absolutamente nada, sin saber el idioma, sin saber absolutamente nada. Lo que ha pasado, porque pasar una prueba no es fácil, aunque sea en el juvenil B o lo que sea, porque depende de 2 semanas, que te salga bien, que no tengas fiebre, que no... Y bueno, él pasó la prueba y a partir de ahí trabajo y más trabajo. O sea, y es que nadie le ha regalado nada, absolutamente nada, Tomás.
Pues transmítele nuestra enhorabuena. Gracias, José, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
De José Daniel Jiménez, el representante de Tomás, a Joao Félix, que es el otro gran protagonista del partido europeo. Eficacia absoluta, importantísimo su concurso en los 2 goles del partido frente al Lokomotiv, Bonilla.
Muy buen partido del futbolista portugués, que es verdad que andaba algo apagado en los últimos compromisos del conjunto colchonero, pero el otro día en tierras moscovitas, en el partido de Liga de Campeones, realizó un buen partido y el nivel, evidentemente, tiene que ser más o menos ese, el que dé en todos los encuentros el futbolista portugués. Mañana volverán a los entrenamientos los jugadores del Atlético porque hoy tienen jornada de descanso. Veremos la evolución de Vitolo, aunque da la sensación que el futbolista canario no va a estar en Zorrilla para enfrentarse al Real Valladolid el próximo domingo.
A las 4 de la tarde. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
1:36, una pequeña pausa para la publicidad. Estamos con el Getafe y con el Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska Muska, defensa en zona. ¡Vamos! Nuestra mejor herramienta será el tiro de 3.
El fin de semana es para reírse.
Sí, bueno, sí. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Vamos con las competiciones europeas. Iniciamos con el Getafe, que esta noche tiene partido de la Liga Europa a partir de las 9 en punto de la noche en el Krasnodar Arena, un estadio con capacidad para unos 34.000 espectadores, frente a un equipo ruso que perdió en la primera jornada 5-0 contra el Basilea. El Getafe ganó 1-0 al Trabzonspor. Os lo va a contar esta noche aquí en el partido de la Onda Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Un Getafe que ya en el primer partido contra los turcos, su técnico Bordalás insufló 9 novedades en el once inicial, o sea que hoy me da que va a pasar más o menos lo mismo.
Sí, seguro que va a haber rotaciones. De hecho, fíjate que Mata, Molina, Arambarri se han quedado en Madrid, ni siquiera han viajado, o sea que con eso ya te lo digo absolutamente todo. Tres titulares indiscutibles para Bordalás, los dos delanteros más ofensivos del equipo y sobre todo el pulmón en el centro del campo para Bordalás. Creo que se denota ya que directamente el técnico va a hacer esas rotaciones y va a haber bastantes cambios en eso, en ese once.
Arriba Ángel y Enrique Gallego. Enrique Gallego, que le estamos esperando todavía, ¿eh?
Sí, yo creo que tiene, bueno, que despertar un poquito de esa llegada a Primera División. Ya lo hizo con el Huesca la pasada temporada. Quizá no era el mismo compromiso, no era la misma implicación. Era un equipo que tenía que estar peleando por salvar la categoría. En el Getafe quizá la presión de tener que estar quizá mitad tabla para arriba pues es un poquito más exigente y eso le puede estar pasando factura. También es una plantilla un poco más competitiva y quizá por ahí vaya un poquito los tiros. También es verdad que se ha traído a Hugo Duro, ¿eh? En esa punta, sí, del ataque. Sí, sí. Podría debutar el chaval en la cantera.
Claro, claro, por supuesto que sí. Incluso se llevó el tercer portero, que era un chaval de la cantera, pero bueno, supongo que se quedará fuera de la convocatoria. Centro del campo puede ser el mismo frente al Trabzonspor: Fahir, Timor, Kennedy y Portillo.
Sí, yo creo que ese es el camino, creo que esa es la alineación en el centro del campo. Creo que Portillo va a tener esos minutos porque hay que darle un poco de descanso a Jason. Irremediablemente Cucurella tiene que sentarse en el banquillo porque si no, aparte del desgaste físico que realiza en los partidos, lógicamente también acumula muchísimos minutos y por lo tanto Kennedy le da frescura a ese centro del campo y también bastante talento porque el brasileño tiene muchísimo talento. Y luego Timor y Fahir, yo creo que bueno, Fahir va a volver a sus orígenes porque hay que recordar que desde que llegó a Getafe prácticamente hasta que ha llegado Jason estaba actuando en esa posición de Portillo, así que por lo tanto, buena noticia para él que vaya a volver a actuar en su posición natural, la de medio centro, y Timor, que le da un equilibrio bastante conservador al equipo en el medio.
Chichizola en la portería, Raúl García jugará en la izquierda porque no ha jugado, no ha estado siquiera en las últimas listas, creo que Cabrera también estará porque no jugó frente al Barça, y veremos a ver si Bruno y Damián están o están en el once inicial. Y enfrente un equipo, el ruso, que eliminó a Oporto en la eliminatoria previa de la Liga de Campeones y le ganó 2-3 allí, que es un resultado realmente llamativo, pero que luego en los dos últimos partidos que ha jugado fuera ha sido tremendo. Perdió 4-0 en el Pireo contra Olympiacos y 5-0 contra el Basilea.
Sí, parece que lejos de Rusia pierden fuelle. Es verdad que además se tienen jugadores bastante importantes lesionados. Fíjate la baja de Clarkson, que es un futbolista que en el centro del campo, que es un futbolista importantísimo en el centro del campo para ellos, que la pasada temporada deslumbró en Rusia y no va a poder estar porque tiene una lesión de larga duración. Y luego, sin duda, la referencia ofensiva, Van der Son, no va a estar en la punta del ataque y ahí ellos pierden muchísimo potencial en ataque. Es duda Ispahic hasta última hora y también Ignatieff, vamos a ver si llegan o no al partido a esta noche, pero en cualquier caso es verdad que pierden potencial lejos de su escenario, pero hoy estamos en Rusia, en el Krasnodar Arena y ahí la cosa cambia. Además es un estadio hecho para jugar al fútbol con una práctica de balón bastante rápida y yo creo que aquí ellos ganan enteros, así que cuidado porque el partido, aunque lo parezca, no va a ser nada fácil para el Getafe.
Este Wanderson jugó en el Getafe cuando era más jovencito, tenía 20 años entonces, cuartos en su liga, 11 jornadas, llevan a 2 puntos del líder, el CSKA de Moscú, y están igualados con el Lokomotiv, el rival del Atlético, así que efectivamente es un equipo que no va a ser nada sencillo. 10 de la noche, por cierto, en Moscú la hora del partido, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9 menos 20 con Diego García. Diego, gracias, un abrazo.
Un abrazo, José María.
Vamos con la Liga de Campeones. Y ayer se cerró para los españoles con la victoria del Barça, sufridísima victoria del Barça, 2-1 contra el Inter, que en la primera parte se lo puso muy difícil al equipo azulgrana. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, tocó remontada 0-1 de los italianos, que aparecieron en su mejor versión ayer en el Nou Camp con el gol de Lautaro Martínez para abrir la cuenta. Ni siquiera el tridente formado por Messi, Griezmann y Luis Suárez fue efectivo en esa primera parte, y de hecho Ter Stegen no pudo evitar el tanto de Lautaro Martínez y evitó que el resultado pudiera ser mayor a favor del conjunto italiano antes del descanso. Pero en la segunda parte apareció Luis Suárez, también la introducción en el campo de Arturo Vidal dio más contención en el centro del campo al Barça, y precisamente Arturo Vidal le sirvió al uruguayo el primer gol, un golazo, una auténtica volea sin dejarla pisar en el césped. Luis Suárez la cruza y hace el empate en el marcador, y después Leo Messi con una gran jugada también se encargó de servir el segundo a Luis Suárez, y con esos dos goles, con ese doblete, conseguir la primera victoria para el Barça en la Liga de Campeones.
Y al acabar el partido se puso el brazalete de capitán para atender a los medios de comunicación.
Sí, Leo Messi, que después del partido, como bien dices, ejerció de capitán tomando la palabra y se puso del lado de su compañero Piqué. Recordamos que había dicho que al equipo se le estaba notando la pretemporada en la que había habido mucho viaje y poco entrenamiento, y Leo Messi vino a decir poco menos lo mismo, pero suavizando la situación, diciendo que es algo ya común en todos los clubes europeos.
En toda Europa creo que a todo el equipo grande le está costando arrancar, y es un poco por la pretemporada también, porque estamos pesados. Y no es una crítica, no busco crítica ni mucho menos, es una realidad. Por ahí cuando se viaja no se entrena bien, después llegamos, hicimos otro viaje y por ahí no tenemos una base buena de entrenamiento. Es entendible también que el club tenga que hacer estos partidos, porque es así, el club grande lo hacen todo y nosotros a poquito nos vamos a ir adaptando a la competición y agarrando ritmo.
Le echo un capote al club también de paso. ¿Cómo queda este grupo, Laura?
Pues el Dortmund, que conseguía también su primera victoria, y el Barcelona lideran el grupo con 4 puntos, Slavia de Praga e Inter se quedan con 1 punto.
Y el Valencia se llevó una goleada del Ajax, 0-3.
Sí, 0-3, exhibición del conjunto holandés, golazo del marroquí Ziyech con un zarpazo desde fuera del área, luego un penalti fallado por Dani Parejo. Al descanso llegaron con el 0-2, gol de Quincy Promes, y ya en la segunda parte Donny van de Beek hizo el tercero y definitivo, 0-3 del conjunto del Ajax ante el Valencia. En el grupo H se colocó también segundo el Chelsea después de ganar 1-2 al Lille en un partido bastante espeso.
Continuamos en el partido de la una, hablamos del Leganés. Próximo sábado, pasado mañana, 1 de la tarde, Leganés-Levante, a ver si por fin el Leganés consigue la primera victoria de la temporada, que ya la deseamos. Allí en Leganés, con uno de los fieles escuderos de Pellegrino, le conoce de maravilla, está un futbolista del equipo pepinero. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes, así es. Si es que el equipo sigue en esa búsqueda activa de la primera victoria esta temporada, 3 goles a favor, 10 en contra, en un inicio que han hecho saltar las alarmas. Para solucionar el problema, como dices, está una temporada más aquí Guido Carrillo, el argentino, que hoy se ha pasado a jugar unos minutos en el partido de la una. Hola, Guido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, lo que supongo es que existirá algo de ansiedad, lo que denota que las exigencias del club año tras año van creciendo.
No, indudablemente sabemos que la liga cada vez es más exigente, nos lo está requiriendo, y bueno, como decía hace un ratito, no se comenzó de la mejor manera, pero bueno, vemos en este partido una oportunidad para revertir la situación.
Lo que queda claro es que que la situación no es fácil. ¿Qué se le pasa a un jugador que sabe que ahora mismo quizás el club necesita también de él, no solo de ti, sino de todos para sumar y que esta situación se revierta, que engancharle el buen carril?
No, bueno, necesitamos de una victoria, ¿no? Para lo que digo, agarrar confianza, que cada uno confíe en lo que tiene, en el grupo. Creo que hay material. Por ahí algunos partidos se han escapado por muy poco, pero eso ya es parte de la historia. No nos podemos quedar con eso y sí preparar este partido como lo importante que es. Y como te digo, creo que una victoria es muy necesaria y nos puede dar mucho.
En una sala de prensa vacía, dando explicaciones y dando la cara en el partido de la una, te escucha ya José María Guido Carrillo.
Pero estáis los más importantes, Javier, tú y Guido. Guido, buenas tardes.
Hola, José María, ¿cómo estás?
¿Cómo está el depósito de confianza del vestuario? ¿Lo vemos medio vacío, medio lleno? ¿Cómo está?
No, el equipo, más allá del momento, la confianza no la pierde. Obviamente sabe que hay que trabajarlo doblemente. Cuando las cosas no se dan, es aún todo mucho más cuesta arriba. Pero bueno, como decía recién, preparar este partido con la importancia que tiene y tratar de conseguir esos tres puntos tan importantes que nos pueden por ahí dar esa cuotita de confianza que necesitamos.
Oye, cuando ves el casillero de goles a favor del equipo y ves tres goles, ¿te cabrea, te subleva, te enfada? ¿Qué sientes?
No, es parte del momento, indudablemente. Si tuviéramos 10 goles y 3 en contra, estaríamos en otra situación. Pero bueno, hay que asumirlo como lo que es, con responsabilidad. Obviamente la culpa es de todos, pero no es momento de pensar en eso, sino de, como te digo, dejar todo lo que pasó detrás y enfocarse en este sábado, que es una gran chance, yo creo.
Pero estáis en ese momento en que la portería se hace pequeña, ¿no? Y pongo el ejemplo del último partido frente a Granada, ocasiones claras, recuerdo por ejemplo un mano a mano en Nesiri, en otros momentos entran y ahora no.
Sí, tal cual, son momentos del fútbol, ¿no? Por ahí los partidos de la temporada pasada, que eran exactamente similares a los que fueron estos primeros, se nos daban para nosotros y sumábamos 3 puntos y el siguiente lo mismo y entraba y ganábamos 1-0. Pero bueno, no hay que quedarse con eso, hay que seguir trabajando, insistiendo, buscándolo, que creo que es la única forma.
Oye, en ese vestuario, que supongo que estará un poco tocado porque es lógico, es humano, ¿quién lleva la voz cantante? ¿El capitán, Bustinza, Cuellar? ¿Quién es el que lleva la voz cantante?
No, sí, la verdad que bueno, principalmente los capitanes, pero en sí el grupo está unido, todos obviamente dan su opinión del momento, pero más que nada lo trabajamos, que creo que es lo más importante, y tratamos de salir dentro del campo, en los entrenamientos, que es de donde está la realidad.
El entrenador, si alguien le conoce bien, eres tú. A Pellegrino le conoces de Argentina, le conoces de Inglaterra, él te conoce a ti. ¿Le ves tranquilo, preocupado? ¿Qué os transmite?
No, ya está, ha pasado por estos momentos, como muchos entrenadores, y está acostumbrado a este tipo de situaciones. Y bueno, lo veo bien, lo veo fuerte, al igual que nosotros, con ganas de salir adelante y también en este partido ver una chance para poder revertir la situación.
Oye, para colmo, una mala noticia esta semana, la lesión de Rubén Pérez, hombre muy importante en el centro del campo, varias semanas de baja. Cuando las cosas no marchan, no marchan, ¿eh?
Sí, es increíble. La verdad que una lástima por Rubén. Para nosotros es un estandarte. Pero bueno, son cosas del fútbol. Ahora apoyarlo a él en su recuperación, y él nos está apoyando desde afuera, sigue siendo importante, pero esta vez fuera del campo.
Oye, ¿qué
tú
darías?
Estabas en ese momento, quería preguntarle simplemente, sí, porque sí, estabas en ese momento en el que salió Rubén Pérez, en el que él sabía que era algo más grave, porque a simple vista parecía una jugada más del partido en el que le cae un rival encima. Casi lloraba Rubén Pérez. No sé si pudiste hablar algo con él en ese momento, si él ya sabía de la gravedad de esa lesión.
Sí, yo estaba al lado de él justo cuando vino del campo, cuando salió. Estaba muy mal. Ahora está un poco más tranquilo porque en su momento pensaba que era peor, que era el cruzado, que se había roto, pero no, por suerte, dentro de la desgracia, lo vamos a tener en no tan largo tiempo. Así que bueno, dentro de lo malo, él esperaba algo peor. Así que bueno, a estar con él.
¿Qué darías por hacer un doblete este fin de semana, este sábado, Guido?
No, primero daría mucho por ganar. Después, si me toca a mí o le toca a Siova o al que sea. Pero la verdad que nos enfocamos primero en conseguir los tres puntos. Obviamente que uno tiene la ilusión de poder ayudar con goles, pero bueno, como te digo, el grupo está primero y trabajando lo vamos a sacar adelante.
Javier.
Quería preguntarle también sobre todo por el hecho de Pellegrino. Ya se ha hablado de que es un entrenador que tiene mucha confianza. ¿Entiendes que, por ejemplo, la gente piense que la solución es cambiar el entrenador en este momento de la temporada?
No, la verdad es que nosotros tenemos que estar al margen de todo eso. Tenemos que estar enfocados en lo nuestro, en trabajar, en entrenar bien y bueno, hacerlo de la mejor forma el sábado, y creo que consiguiendo una victoria todo cambia de un momento para otro, así que estamos nada más que enfocados en eso.
Y por mi parte, la última, quería saber, sé que tienes una hinchada que te banca desde Argentina, fervientemente la familia. Víctor Carrillo, tu abuelo, ¿qué te dice de esta situación? ¿Cómo te está viendo él?
Sí, la verdad que allá siempre nos siguen, y sobre todo mi abuelo que ha estado por acá un par de veces, pero un grande, sí, siempre me manda mensajes de voz, apoyando al equipo, apoyándome con palabras de sabiduría, de una persona de experiencia, de edad, pero de una mentalidad muy joven.
¿Es duro?
No, la verdad que con el tiempo se va ablandando, ¿viste? Como es, así. Con la edad creo que la gente se va como tiernizando.
¿Es muy futbolero o qué?
Sí, ¿no? Toda mi familia es futbolera y bueno, mi abuelo sobre todo.
Pues le mandemos un abrazo a tu abuelo y te deseamos la victoria el sábado, que ya va siendo hora, Guido. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias y saludo para todos.
¿Algo más, Javier?
Nada más, simplemente decir que el equipo hoy ha entrenado a puerta cerrada, penúltima jornada de entrenamientos antes de recibir el sábado a la una aquí en Butarque al Levante, en un partido en el que veremos a ver cómo van evolucionando las bajas. El Pichu Cuellar sigue entre algodones y veremos también a ver cómo evoluciona Rosales.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con la segunda división, con el Rayo Vallecano. Alberto, en plan capitán, el guardameta franjirrojo, ha hablado en las últimas horas sobre los asuntos más candentes de actualidad del club. Pablo Taboada, buenas tardes.
Buenas tardes. Y no faltó el titular sobre la película del divorcio entre el presidente Martín Presa y la afición después de vivir otro partido silencioso en Vallecas este pasado martes. El capitán volvió a decir que no cree que vaya a haber solución a corto plazo, pero está seguro de la necesidad de la afición para conseguir el ascenso.
Creo que hay que tener predisposición, pues, por todos los entes, pues, intentar llegar a un acuerdo. Yo, la sensación que me transmite estando dentro, estando fuera, es que este camino va a estar una línea separada, pero también tengo que decir y entiendo que a lo mejor cuando nos demos quizá cuenta de que nos necesitamos conjuntamente todos, no conozco ningún equipo que hayan ascendido los 11 que están en el campo solos. Yo aquí ascendí contra un Lugo en el cual los primeros 25 minutos, después de dos partidos en los que veníamos de dos tropiezos, en el cual incluso nosotros teníamos ya miedo a quizá perder lo que nos habíamos ganado durante toda una temporada, el ambiente y los entornos son importantes.
El otro tema de la semana es Martín Pascual y su mal momento. 155 minutos ha jugado esta temporada y ha cometido dos penaltis en los minutos finales y ha sido expulsado en otros dos encuentros. Alberto dice que es un jugador muy comprometido, con muchos valores y un ejemplo para cualquier canterano, y que tiene el apoyo y confianza de toda la plantilla.
Lo que se transfiere fuera muchas veces no es lo que se siente desde dentro, y como miembro uno más de una plantilla, pues intentar ayudarla a que viva una experiencia muy bonita, que es ser profesional de un club de fútbol, porque entiendo y siento y os puedo decir es que es un chico que se merece vivir la profesión. Creo que tiene cualidades y atributos, si al final un entrenador decide ponerlo, y volvemos a decir, y tiene el aval de un vestuario, es porque vemos cosas muy positivas.
Vamos con la Euroliga de baloncesto. Comienza hoy para el Real Madrid, 9 de la noche en el Palacio, frente a Fenerbahce. Lo contamos desde las 9 menos 20 con Carlos Sánchez. Blas, ¿cómo llega el partido?
Pues un partido divino, de lo mejor que se puede ver en esta Euroliga, que aumenta en dos equipos, se aumenta en cuatro partidos. Puede ser que el Madrid o cualquier equipo, para ser campeón, tenga que ganar hasta 41 partidos, o tenga que jugar hasta 41 partidos de aquí al mes de mayo, que se celebra la Final Four en Colonia, en el pabellón donde habitualmente se celebra la cita potente del balonmano europeo. Llega bien el Madrid, pero sin Carroll lesionado. Tompkins no está inscrito, fuera de forma. Nos lo confesó ayer Pablo Laso y Urrun. Felipe duda por molestias en la espalda, aunque estará en la plantilla. Y Fenerbahce sin Vesely y con Stimac, que ha sido fichado para dar fuerza en los entrenamientos, pero puede jugar unos minutos esta tarde en el Palacio. Una Euroliga especial para Sergio Llull, ídolo del madridismo.
Bueno, no creo que sea una prueba de fuego, creo que esto acaba de empezar, es muy pronto todavía para sacar ningún tipo de conclusión. Está claro que el equipo está jugando bien, estamos todos sanos, a excepción de Jayce, pues que se está recuperando del golpe del domingo, pero bueno, lo importante es que el equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión de cara a esta nueva temporada.
Mejor, Sergio, empezar a lo grande sin vacuna, con otro grande de Europa y en el Palacio. ¿Te motiva un arranque así o no?
Sí, por supuesto, está claro que jugar en casa ya nos motiva y contra un gran equipo como el Fenerbahce más todavía, ¿no? Sabemos que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para intentar conseguir esa primera victoria en casa y ponernos 1-0.
¿El objetivo para la Euroliga cuál es? ¿Divisar la Final Four, estar entre los mejores y luego pelear el título que solo gana uno? ¿Ese es el objetivo del Madrid?
Sí, nuestros objetivos siempre son ambiciosos. Somos el Real Madrid, uno de los grandes, y vamos a intentar primero meternos entre los 8 primeros, ese es el primer objetivo, luego ganar los playoffs, meternos en la Final Four e intentar conseguir el trofeo.
¿Tu mejor momento desde la lesión?
Sí, sin duda. Creo que verano con la selección me he encontrado muy bien físicamente, que era importante para mí y me ha ayudado a estar en forma en este inicio de temporada, y me noto muy bien, con muchas ganas y con mucha ilusión.
Y la pregunta más importante y más seria, ¿para cuándo el siguiente monólogo?
Bueno, yo creo que lo voy a dejar durante un tiempo. No estuvo mal, la verdad, como experiencia fue divertida, pero ya hay profesionales, humoristas y comediantes que lo hacen bastante mejor.
No tiene monólogos en su carrera deportiva Obradovic, pero sí 9 Copas de Europa, que no está mal, una menos que el Real Madrid. Vuelve a Madrid, ayer hablamos con él en un hotel del Paseo de la Castellana después de cenar. Zeljko Obradovic sobre esta nueva Euroliga, sobre el Real Madrid de Laso y sobre Llull. Atención a lo que dice del 23 del Madrid.
Estamos antes de una liga apasionante con tantos equipos con muchísima calidad, con jugadores que, bueno, este dato que son casi 80 jugadores que han jugado NBA, pero sin olvidarnos de jugadores que llevan toda la vida aquí en Europa y que son grandísimos jugadores. 18 equipos, 34 jornadas. Yo creo que sobre todo toda la gente que ama baloncesto va a disfrutar mucho. No, yo estoy de acuerdo con Pablo. Estoy de acuerdo, ellos tienen un equipazo, él tiene lo mismo bloque, sabe calidad que tiene dentro de su equipo, talento que tienen, pero lo más importante es que están jugando como equipo. Por otro lado, es verdad que Barcelona se ha reforzado, es un equipo nuevo con 5 jugadores nuevos, tienen algunos problemas con sobre todo 2 bases que están lesionados, pero, ¿sabes? Hablamos solo de esos equipos y están otros 16, así que va a ser muy difícil para todo el mundo. No, es un crack. Hablamos de un crack. Él ha hecho todo en su carrera porque ha trabajado mucho. Y entonces me alegro mucho por todos los éxitos que ha tenido y deseo todo lo mejor.
Piropos para Llull, un equipo potente que ha fichado a gente como Nando De Colo o Derrick Williams. Además del Real Madrid-Fenerbahce, partidos de los españoles, todos mañana, Zalgiris-Baskonia, Efes-Barcelona y Valencia-Basket-CSKA de Moscú.
Gracias, Blas. Nos marchamos. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Esta tarde, 9:20, el partido de la Onda en Onda Madrid, transmisión de los encuentros Krasnodar-Getafe y Real Madrid-Fenerbahce. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.